Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Y hoy celebramos la memoria de San Agustín, aquel hombre sediento de Dios, que lo buscó con ahínco, constantemente, lo buscó en la filosofía, en otras religiones, hasta porque tenía un anhelo de Dios fortísimo, ¿no? Y hasta que lo descubrió en Jesucristo, en ti, Señor, que estás aquí en el Sagrario. Te lo agradecemos mucho, qué suerte tenemos desde la primera hora. Y San Agustín quedó fascinado cuando se encontró con nuestro Señor. Hasta el punto, pues que bueno, ya sabemos, ¿no?, que luego sería sacerdote, obispo y uno de los grandes santos de la Iglesia. Bueno, pues San Agustín, este santo que celebramos hoy, escribió aquellas palabras memorables que todos nosotros recordamos, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Que es como una biografía breve de su vida. Eso es lo que él hizo, ¿no? Estar inquieto hasta que encontró a nuestro Señor Jesucristo. Nos hiciste, Señor, para ti. Y nosotros hemos venido aquí a esto, ¿no? A estar contigo, Señor. A descansar en ti. A meternos en ti. A dejarnos inundar de tu amor por nosotros, a redescubrir o a sentir con más fuerza ese amor enorme de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. También habéis venido a encontrar unas y otras, veo ahí a Lucía y a Marta, ¿no?, que hacía tiempo que no veía, y a Lourdes, en fin, las que conozco más, tal, bueno, muy bien, pero sobre todo a encontrarnos más profundamente con un viejo amigo que es nuestro Señor. Por eso, la oración colecta de la misa de hoy, que tendremos por la tarde, dice: renueva, Señor, en tu Iglesia el espíritu... Voy a abrir un poco esto. El espíritu que infundiste en tu obispo San Agustín, para que llenos de ese mismo espíritu, tengamos sed solamente de ti. Tengamos sed solamente de ti. Fuente de la verdadera sabiduría. Y te busquemos como creador del amor supremo. Como creador del amor supremo, porque tú, Señor, tienes amor de sobra para llenarnos más plenamente a cada uno de nosotros. Me acuerdo que me impresionó mucho hace tiempo, ¿no?, una chica que me dijo que había estado en una adoración y que le había encantado, y entonces me dijo una cosa que no me olvidaré, ¿no? Yo nunca he sentido eso, ¿no?, pero dijo: sentí como un calorcillo así en el corazón pues del amor de Dios por mí. Y nunca había sentido eso, me dijo ella. No sé muy bien si lo habéis sentido vosotros alguna vez. Yo no, la vida interior no es sentir, no hace falta, ¿no? Pero a mí me sirve a veces recordarlo como el Señor es capaz de Él, que es la fuente del amor supremo, de llenarnos de amor de una manera tan plena que tenemos para dar a todas las personas que nos rodean. Y a eso también hemos venido aquí, a llenarnos de ese amor. Dios nos quiere muchísimo. Se le cae la baba con vosotras especialmente, ¿no? Como un padre con sus hijas cuando ve que su hija es buena, que es cariñosa, que es alegre, que es sencilla. Pues el padre se emociona, ¿no? ¿Cuántos padres, amigos míos, ¿no?, que conozco, que te dicen esto, ¿no? Mira, vengo del trabajo con mil bollos, mil cabreado, preocupadísimo con tal asunto, tal, meto la llave en la puerta, abro y sale mi niña, me mira, papá, que no sé qué, y me da un abrazo y se me pasa todo, ya está, ¿no? Pues nosotros, Señor, o vosotras, ¿no?, podéis pensar esto también. Claro, entonces, ¿por qué digo esto? Pues es que nos quiere hacer la pelota al principio de la convivencia, ¿no? Para que no, lo digo de verdad, fijaros, me vienen a la cabeza, porque las tengo preparadas, claro, esas palabras o un suceso que a mí también me impresionó mucho y que creo que a vosotras os va a gustar, algunas me lo habéis oído. Pues hubo una convivencia en Roma en el año 2012, en el que fueron sacerdotes secretarios, o sea, vicarios secretarios de delegaciones del Opus Dei y todo el mundo, a Roma, a estar con el padre, con el prelado, que era don Javier Echevarría. Y yo estaba allí. Y entonces, en el primer encuentro que tuvimos con el padre, que ya hacía años que no nos veía algunos, tal, pues fuimos entrando en una sala que se llama la sala de lecturas. Estaba el padre sentado allí, ya bastante mayor, ¿no? Y entonces nos iba viendo, nos sonreía. Y cuando ya nos fuimos sentando todos, tal, y era él que tenía que hablar. Y entonces se sentó, estaba sentado, rezamos una Ave María, se sentó, nos miró y empezó así a mirarnos uno a uno. A hacer así. Y, pero fue como 2 o 3 minutos, en silencio. Éramos unos 80, imagínate, yo noté perfectamente cómo me miró, como tal. Y entonces comentó, lo tengo aquí. Os veo aquí, hijos míos, qué suerte tenéis. Os tengo envidia. Tenéis en vuestras manos la parte más bonita de la obra, su mejor rostro, su mayor belleza. Porque todos los que estábamos allí éramos personas que nos dedicábamos, ayudábamos a los vicarios de las delegaciones en el apostolado de las mujeres y tal cual, ¿no? Entonces empezó el padre a hablar de cómo la parte que muchas personas ven de la obra pues es de las madres de familia, de las chicas jóvenes que son de la obra, etcétera, etcétera. De una manera tan bonita que realmente te emocionaba, ¿no? Y entonces insistía, hijos míos, ¿qué suerte tenéis? Tenéis la parte más bonita de la obra en vuestras manos. O sea, eso es lo que el padre pensaba de vosotras. Y no era teatro, ¿eh? Se veía que él mismo estaba muy emocionado. ¿Tú te das cuenta de eso? Piénsalo, ¿no? Señor, me doy cuenta de que tengo un papel fundamental en la misión de la obra, que no es más que una partecica de la Iglesia, que es mostrar la belleza de la vida cristiana a tope, o sea, con todas sus consecuencias en medio del mundo, mostrar la belleza de la santidad, en otras palabras, de tal manera que eso, que tu ejemplo y tu testimonio y también tu amistad sincera y tu cariño a todas las personas que te rodean, pues eso llene de alegría millones de corazones en todo el mundo. Evite tantas injusticias y además va al núcleo de lo que más ataca el diablo, ¿no? La familia, la mujer, la sexualidad, todo eso, ¿qué es lo que más ataca el diablo? Pues ahí, ¿no? Ahí en medio, mostrando a todo el mundo que se puede ser santo en esas circunstancias. El padre seguía, ¿no? Estad muy abiertos estos días a la gracia, nos decía a nosotros, para que el Señor os pueda hacer muy buenos instrumentos y ayudar a vuestras hermanas. Pues eso, Señor, te pido yo ahora para mí, para todos, pero también para vosotras, que nosotros y vosotras seamos muy buenos instrumentos para hacer brillar, para fascinar con ese amor que nosotros vamos a llevar en el corazón, porque tú, Señor, nos lo das. Y esto lo percibe la gente, ¿no? A veces hay gente que tiene prejuicios con la obra y dice, pero yo he llevado a algunos invitados de tertulia al Colegio Mayor, aquí hay algunas de Colegio Mayor, ahora veo a Carmen también, es que con la mascarilla no se reconoce tanto, pero a veces algunos de los que he invitado pues tenían algún pequeño prejuicio de la obra, ¿no? Y entonces luego todos me decían, ¿y estás? Pues mira, esa que te ha preguntado es de la obra. ¿Es de la obra? ¿En serio? Es una chica muy normal. Claro, claro. Y se le caen los anillos y dicen, oye, pues me he quedado fascinado, qué gente tan buena. O un chico que me viene un día, don José, estoy saliendo con una chica, es supernumeraria, división de honor, no tiene nada que ver con otras cosas. Bueno, te lo dice así, lo percibe así. Por eso, claro, nuestra vocación, nuestra misión hacer el Opus Dei, todas las personas de la obra tenemos la misma responsabilidad de hacer la Iglesia y haciendo el Opus Dei, ¿no? Pero sois la parte más bonita, sois la punta de lanza. Sois la primera división, ¿no? Las fuerzas especiales que van por delante, ¿no? La parte más bonita de la obra. Por eso nos tenemos que llenar de agradecimiento al Señor y de deseos de ser muy buenos instrumentos. O sea, lo estáis haciendo genial, ¿no? Pero todavía lo podemos hacer mejor. Necesitamos eso que hemos leído en la colecta. Que nos llenes de ese mismo espíritu, tengamos sed solamente de ti, Señor, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como creador del amor supremo. O sea, al final todo es cuestión de llenarse de Dios, del amor de Dios, como hemos dicho. Me acuerdo que nuestro padre, San José María, dejó escrito una cosa maravillosa en sus apuntes íntimos. Era 1932, estaba en Segovia haciendo un curso de retiro y estaba muy agobiado por muchas cosas. Y una de ellas que le agobiaba era un tema de su familia de sangre, de la que él era responsable, porque había muerto su padre, etc., ¿no? Y era el hermano mayor, tal. Bueno. Y entonces dejó ese tema para el último día, y cuando lo llevó a la oración no sabía cómo solucionarlo muy bien. Y entonces en sus apuntes íntimos escribió estas palabras: las cosas de Dios han de hacerse a lo divino. Yo soy de Dios. Quiero ser de Dios. Cuando de verdad lo sea, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Cuando de verdad lo sea, Él enseguida arreglará esto premiando mi fe y mi amor. Y se olvidó de aquel asunto. Lo dejó en manos de Dios y se solucionó, claro. Pues nosotros, Señor, también podemos decir esto: si yo soy tuyo, si yo soy tuya de verdad, pues ya está todo hecho. Tú harás lo que tengas que hacer para que yo sea Opus Dei y haga el Opus Dei en la tierra. Porque a esto hemos venido, a la obra, a ser de Dios totalmente, es decir, a ser Opus Dei. ¿Qué es Opus Dei? Obra de Dios. Me acuerdo hace muchos años, ay, esto era divertidísimo, en Valencia había un loquito que iba por la calle, y cada vez que yo vivía entonces en un centro donde había varios sacerdotes vivían también, yo no era sacerdote. Y entonces, cuando bajábamos en el ascensor y salíamos a la puerta y alguno de ellos iba vestido de sacerdote, ¿no? Con la sotana o con la clergyman, pues el loquito, que muchas veces estaba por aquella zona, se acercaba y decía: Opus Dei, obra de Dios, Opus Dei, obra de Dios. Y nos iba acompañando por la calle mientras íbamos andando, gritando, como era muy gracioso. Bueno, pues nosotros tenemos que ser obra de Dios y dejarnos hacer por ti, Señor. Pues eso, yo soy de Dios, quiero ser de Dios. Cuando de verdad lo sea, Él enseguida arreglará esto, lo hará todo. A eso hemos venido. Nosotros no hemos venido a hacer una colección de cosas, ¿no? Bueno, como soy supernumeraria, llevo poco tiempo en la obra, pero ahora pues yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto. No, hombre, no hemos venido a hacer cosas. Hemos venido a cambiar el mundo. Esa es nuestra misión. Hacer el Opus Dei en la tierra. A ayudar al Papa, pues a que todos los cristianos redescubran la llamada a la santidad. Y a ser yo un ejemplo. Y a tener mucho amor de Dios. Y a querer a todas las personas que tal. He venido a eso. A tener un corazón como el de las bienaventuranzas. A eso hemos venido. Por supuesto que hacer una serie de cosas nos puede ayudar, pero es mucho más, ¿eh? Tenemos una misión que es dar luz al mundo, una luz que es el mismo Dios, una luz que es amor, en definitiva. Y ahora podemos ir al Evangelio de hoy, ¿no? Fijaros, el Evangelio de hoy dice, es la parábola de las vírgenes, necias y prudentes. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. Se descuidaron. No se preocuparon de llenar sus alcuzas de aceite. Es decir, de llenar sus corazones de amor de Dios y amor a los demás. De recibir ese amor que nos inunda el Señor. En cambio, las prudentes, que ojalá seamos nosotros, se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas, donde iban recogiendo a lo largo de su día pues esas gotas de amor de Dios que vamos poniendo en todo lo que hacemos, y ahora en esta norma, en un rato de oración, y ahora en el rosario, pues me voy llenando más y más y más y más de amor de Dios para tener luz que dar a los demás, para que cuando venga el esposo, que es Jesucristo, que no solamente viene al final de los tiempos, sino que viene constantemente en las almas de las personas, se nos hace presente, en una amiga, en la que tiene novio, pues en su novio, en no sé qué, en mis padres, pues ahí, que yo tenga luz para acompañar al Señor y que los demás descubran al esposo y se acerquen y entren en esa fiesta maravillosa que es la vida cristiana. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: «¡Que llega el esposo! ¡Salid a su encuentro!». Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas, porque lo que pasaba era que el esposo iba a casa de la novia con un burro, con una burra, y entonces recogía a la novia, la ponía, la montaba en el ese y ya la llevaba a su casa, ¿no? Era como la segunda parte de los esponsales. Y había toda una comitiva de gente que iba con luces y había unas muchachas que hacían un baile con las luces, tal cual, todo. Pues todavía sigue existiendo eso, ¿no? Y se hace igual. Y era como esa parte, y terminaba en casa del novio con una gran fiesta que duraba 3 días. Bueno, que llega el esposo, salís a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes con la ilusión de... A todas les ilusiona, vamos a la boda, tal, qué divertido, qué tal, guay, ¿no? La gente se viste bien, tal, no sé qué, tal, bueno. Y se pusieron a preparar sus lámparas, y las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las prudentes, que no eran tontas, contestaron: «Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Sale la comitiva, se va a la casa del esposo, se cierran las puertas. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió, algo durísimo, ¿no? Es de las palabras más duras del Evangelio para mí, son estas. Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco». Señor, porque tampoco eran tan malas. Simplemente se les olvidó, se despistaron, ¿no? Fueron un poco frivolillas y... Pero cometieron el fallo de irse. Se tenían que haber quedado con las lámparas apagadas. Señor, perdón, ¿no? Y haberse metido en casa. En verdad os digo, no os conozco. Y entonces el Señor concluye: «Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora». Pues nosotros, con la gracia de Dios, hemos tenido la suerte de ser como las vírgenes prudentes. Porque, Señor, hemos tenido una suerte tan grande de descubrirte a ti. Hemos tenido una suerte tan grande de recibir esta vocación. Vosotras de supernumeraria, yo de numerario, sacerdote, ¿no? Pero acompañarte a ti todo el día, que viene el esposo, con nuestras lámparas encendidas en amor a ti y a los demás. Es verdad que hay que esforzarse un poco, es verdad que hay que llevar alcuzas, es verdad que las normas del plan de vida nos ayudan tanto a esto, es verdad que tenemos un medio de formación que nos supone un esfuerzo asistir, es verdad que, ven, todas esas cosas. Pero qué bien se está en una boda, cómo se lo pasa a uno, ¿no? A eso es a lo que el Señor nos invita. Recuerdo una vez una de vosotras que me dijo que otra amiga le había dicho, bueno, no sé si está aquí o es otra, pero bueno, dijo: «Qué suerte ser supernumeraria», le dijo su amiga, ¿no?, que no lo era. «Saber para qué estás en la vida, ¿me das una envidia?». Es verdad, ¿no? Señor, yo ya sé para qué estoy en la vida. Para llevar esa luz a todas partes, para convertir mi vida en una boda de alegría, en una fiesta. Nosotros, el Señor se ha fijado en nosotros por amor y somos unos agraciados. Tenemos una suerte impresionante. No hemos tenido mala suerte, no nos ha tocado la China, ¿no? Vaya hombre. Todo lo contrario. No sé si sabéis aquel chiste que es, me hace una gracia tremenda. Dice, es de estos chistes que llegan a veces por WhatsApp y dice: «Hija, ¿tienes novio?». «Sí». «¿Quién?». «¿Te acuerdas de Lorenzo, el hijo del farmacéutico, que es médico y está acabando la carrera de notario, al que le robó la moto un yonki?». «Sí, pues el yonki». No, a nosotros no nos ha tocado el yonki, ¿no? Nos ha tocado el Señor, realmente. Por eso es normal que estemos tan agradecidos y que tengamos un amor a nuestro Señor, en primer lugar, a la Iglesia, que es tan bonita, y a la obra, a donde nos ha llamado el Señor para hacer la Iglesia. Hace años me pasó lo siguiente. Un amigo mío, compañero de la Armada, tal, de mi edad, ¿no? Y que nunca había querido mucho, aunque es muy amigo mío, pero nunca, aunque es muy buena persona, pero nunca había querido así grandes cosas, tal, de ir a nada. Yo le había invitado a cursos de retiro durante 30 años y nunca había ido. Y entonces un día me llamó y me dijo que quería ir a un curso de retiro. Y bueno, pues nada, le busqué, fui. Dijo, ven a verme, que quiero hablar contigo, tal. Porque yo no estaba con él. Entonces fui y me contó la siguiente historia. Me contó que se había muerto su madre, es verdad que yo la conocía, y su madre era supernumeraria. Dice, tú sabes cómo era mi madre, ¿no? Mi madre, no me acuerdo mucho de ella, mi madre era el núcleo de mi familia, vamos, o sea, nos quería a todos, ella cuidó, era fantástico, además me parece que eran 8 o 9 hermanos estos. Y entonces, ahora que se ha muerto mi madre, me viene mucho a la cabeza una imagen, ¿no? De cuando yo tenía 7 o 8 años, en que yo me acerqué a mi madre y le dije, mamá, ¿me quieres mucho? Sí. ¿Y quieres mucho papá? Sí. ¿Y quieres mucho a la obra? Porque él ya sabía lo que era la obra, porque su madre era una entusiasta. Y dice, sí. ¿Y a quién quieres más? ¿Y quieres mucho a Jesús? Sí. Y entonces dijo, ¿y a quién quieres más? ¿A Jesús y a la obra? ¿O a papá y a mí? Y entonces dice que, me contaba él, dice, y mi madre no me contestó. Me miró sonriendo y me dijo, ay, hijo, no me preguntes esas cosas. Entonces él me decía, pero yo sé que quería más a Jesús y a la obra. Y entonces eso me viene muchas veces a la cabeza y digo, bueno, pues tengo que acercarme yo a Jesús, al Señor, porque él no estaba muy cerca de Dios, y a la obra. Y por eso he venido al curso de retiro. Pues, pero claro, lo bonito es esa supernumeraria, pues no sé, ¿no? Los amores no se restan unos a otros, no compiten. Querría mucho a su marido, a sus hijos, a Jesús y a todos, ¿no? Pero es muy bonito, ¿no? Cómo alguien nota ese amor fuerte en el corazón de otra persona. Señor, te pedimos que nosotros tengamos ese amor, en primer lugar a ti, a nuestra Madre Santísima, a la Iglesia, al Papa, al Padre, a la obra, a las demás de casa, a mi vocación. ¿No? ¿Habéis oído el móvil? Bueno, pues hace muchos años, nuestro padre escribió en un documento que se llama La instrucción acerca del espíritu sobrenatural del Opus Dei, escribió, bueno, acerca del espíritu sobrenatural de la obra de Dios, así se llama. Escribió esto, estas tres consideraciones que quizás has llevado a la oración más de una vez, ¿no? Que son como para, ¿no?, clavarlas en piedra y ponerlas en nuestro cuarto de estar, en nuestro dormitorio, ¿no?, para verlas. Decía ahí San José María, era el año 34, no había ninguna supernumeraria, ningún supernumerario, ninguna agregada, ningún agregado, ninguna numeraria auxiliar, ninguna numeraria. Había 6 numerarios, eso era todo el Opus Dei en todo el mundo. 6, por ejemplo, vamos, no sé, 6, 7, 5, no lo sé. Pues San José María, iluminado por Dios, escribe: querría grabar a fuego en vuestras almas estas tres consideraciones. Está escribiendo para sus hijos de todos los tiempos, no es para esos 6 solo. Primero, la obra de Dios viene a cumplir la voluntad de Dios. Es un toldo. Por tanto, tened una profunda convicción de que el cielo está empeñado en que se realice. Primera convicción, ¿no? Dios quiere, tú, Señor, quieres que la obra de Dios que viene a servir a la Iglesia se realice. Independientemente de mí. Que es que yo, más da, hombre. ¿Qué más da? No pasa nada. Si la obra es de Dios. Es que hay gente, da igual, hombre. Es que no pasa nada. Segunda. Cuando Dios nuestro Señor proyecta alguna obra en favor de los hombres, piensa primeramente en las personas que ha de utilizar como instrumentos y les comunica las gracias convenientes. Ahí entramos nosotros. Dios desde la eternidad ha pensado en ti, la punta de lanza de la obra, la parte más bonita que fascina a la gente, y te da las gracias para hacer el Opus Dei en la tierra y para ser santa haciendo el Opus Dei, que es más importante, claro. Te da las gracias convenientes. Pero es que yo soy así, es que yo soy así, da igual. Pues nos ha llamado como somos cada uno, pero Dios a cada uno, dentro de nuestro modo de ser, nos da las gracias convenientes para dar luz a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y lo vemos continuamente. Lo vemos continuamente. A veces no nos damos ni cuenta del bien que hacemos a los demás. Tercero, esa convicción sobrenatural de la divinidad de la empresa acabará por daros un entusiasmo y un amor tan intenso por la obra, lo de la madre de mi amigo, ¿no? Ay, hijo, no me preguntes eso. Al final tenía un entusiasmo y un intenso y un amor tan intenso por la obra que os sentiréis dichosísimos sacrificándoos para que se realice. Estamos en una misión de Dios y nosotros, Señor, nos sacrificamos gustosamente por serte muy fieles y cumplir esa misión tan bonita que nos has dado, que es llenar de luz, insisto, ¿no? Lo hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Llenar de luz los corazones a nuestro alrededor, hacer descubrir a los demás que la vida que viven es un camino de santidad que les lleva al cielo y que pueden ser muy felices y muy santos ahí, en su familia, en su trabajo, en sus circunstancias ordinarias. Hacer un mundo más justo, más respetuoso de la vida, más respetuoso de la dignidad humana, especialmente de la mujer, salvar almas. A todo esto nos ha llamado el Señor. Y alguien puede pensar, yo lo pienso y tú también seguramente, ¿no? Hombre, Señor, pero esto, es que yo soy muy poca cosa, tengo pocos talentos. No me veo capaz de... Pues no es verdad. Comunica las gracias convenientes, etcétera, etcétera. No es verdad. Tú eres una pasada, ¿no? No reniegues de lo mucho que Dios te ha dado, ¿no? No te disculpes. Se cuenta aquello de Enrique IV, ¿no? O Felipe IV, mejor dicho, que era un rey que le gustaba hacer poesías, ¿no? Y era un aprendiz de poeta bastante malo, por cierto, pero bueno. Como estaba todo rodeado de su séquito y tal, pues seguramente se creería que era mejor. Y entonces le dijeron que uno de los caldereros, que son los que trabajan con cobre, ahí en las caballerizas del Palacio Real, pues tenía su taller y tal, que era un hombre que hacía buenos versos. Y entonces bajó Felipe IV con todos sus acompañantes allí y tal, entró en el sitio donde estaba este hombre y les soltó así a bocajarra, ¿no? Hombre, me han dicho que viertes perlas, ¿no? Refiriéndose perlas los versos, ¿no? Que viertes perlas. Y entonces el otro directamente le contestó, perlas son, pero son de cobre. Y como las vierte un pobre, nadie se agacha a cogerlas. Hizo un cuarteto precioso, ¿no? Pues San José María le gustaba mucho esto y decía, Dios, que es el Rey de Reyes, se agacha a coger nuestras perlas. Hijos míos, tenemos mucho que dar a Dios. Tenemos mucho que ofrecer a Dios. El Señor no desprecia lo que nosotros podemos hacer. Está esperando nuestro sí para Él. No sé si habéis visto aquello de Michelangelo, ¿no? En la Capilla Sixtina, ¿no? La creación, cuando está Dios, ¿os acordáis? Y en el otro lado está aquí Dios y aquí está Adán, ¿no? Y entonces Dios tiene el dedo completamente estirado así, ¿no? Recto. Pero no está tocando todavía Adán. Y el de Adán está con las falanges dobladas. Basta que enderece el dedo a Adán para que toque el dedo de Dios, pero no lo toca porque las tiene las falanges dobladas. Y eso es lo que Michelangelo quería representar, la libertad. Si tú no enderezas el dedo, fíjate qué movimiento, ¿eh? Esto, nada, un movimiento pequeñísimo, toda la fuerza de Dios no te llega. Porque Dios lo hace todo, pero casi todo. El casi lo tenemos que poner nosotros. Y sin ese casi, Dios no hace nada. Y esto, en nuestra misión, en nuestra vocación, es así. Señor, tú lo haces todo, pero perlas son, pero son de cobre. Y aunque las vierte un pobre, nadie se agacha a cogerlas. Pues Dios se agacha a coger lo que tú puedes hacer. Y espera que lo hagas. Lo que tú puedes dar. Por eso, Señor, te pedimos que siempre sueño con más. Fíjate lo que el padre decía en Cracovia, ¿no? En una tertulia. Nosotros podemos producir muchas perlas que se queden entre Dios y nosotros. Podemos ser colaboradores de esa tarea de Dios de la que somos protagonistas. No nos echemos atrás. No seamos comodones, poltrones. Señor, que no me eche atrás, ¿no? Que me crezca cuando encuentre dificultades. Que me dé cuenta de que lo que hace falta es celo, amor ardiente a ti y a las almas, alegría, trabajo, y entonces veré que no hay dificultades en mi vida, que no pueda superar. En fin, quedan aquí muchas cosas, pero Evidentemente nosotros no somos los mejores, ¿no? No somos los mejores. Me acuerdo una vez que contaba uno que en un colegio le hicieron una redacción, los niños tenían que hacer una redacción sobre el Opus Dei, ¿no? Y entonces, era un colegio del Opus Dei, claramente, ¿no? Y entonces uno de los niños pequeños hizo la siguiente redacción: el Opus Dei es un invento de Dios para que se salven más de los previstos. Hombre, espero que no, o sea, que no es para tanto, ¿no? O sea, Dios no cambia, ¿no? Dios prevé, quiere que todos los hombres se salven, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos para ayudar a esto, ¿no? A la Iglesia. Y por eso, Señor, te pedimos que en esta convivencia nos llenemos de un mayor entusiasmo, de un mayor entusiasmo por esta misión maravillosa que has puesto en nuestras manos. Bueno, vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen, ¿no? Vamos a darle gracias a ella por esta misericordia de habernos concedido una vocación tan bonita. Vamos a decirle, a pedirle que ponga en nuestro corazón como ese entusiasmo que hablaba San José María de sentirnos dichosísimos, sacrificándonos para hacer la obra, la Iglesia en el mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.